tu mundo.
Ahí sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? 5 de la tarde en punto y comienza Café Duna acá en el 89.7 en este día jueves 16 de junio. Paula Frederick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Polito, aquí pasa ya pasando la mitad de junio.
Hoy sí, pasando la mitad de junio, ¿verdad?
Pues, hoy no claro. Olvidemos, es que es un gran momento.
Se te hace pesado junio, el invierno. Pero ahora se viene el invierno.
Sí,
próxima
sí,
semana, próximo martes comienza el invierno. Creo que tempranito que en la mañana.
Me
martes 21. Te golpeó el invierno.
Sí, hoy día. Como que en general uno dice.
Ah, ya. Hoy día, ya. Sí, pensé que había sido después del cumpleaños.
Oh,
eso es preocupante.
¿Qué me habrá querido
eso,
decir?
Eso es preocupante.
Junio es un gran mes para la humanidad. Hay que decirlo.
Junio, sí, bonito. Pero frío.
Grandes natalicios han tenido lugar. Sí, pues.
Bueno, tú
acabas de mencionar
bueno,
uno.
Está bien.
¿Quieres que lo diga?
Pero aparte, no, es que hablaste en plural. Pensé que eran aún más.
¿Pero sabes que
bueno, sí, hay varios.
Que
mi hija,
por ejemplo.
Mi nieto. Son de los 2 de junio, fíjate.
¿Viste?
Sí. Grandes natalicios, sí.
Hello. Por ejemplo, Natalie Portman, que nació el mismo año que yo y como 2 días antes que yo.
Ya.
Cumplió 41 años, nació el 9 de junio. Siempre me acuerdo que es como mi casi mellizo.
¿Yo sabes con quién soy casi mellizo?
¿Con quién?
Bueno, con harto año de diferencia, y ya no está entre nosotros con... El mismo día que nací yo, nació Nicanor Parra y Freddie Mercury.
¡Oh!
Gran día.
Me mataste con... Bueno, Natalie Portman también, pero ahí ya me dejaste...
Sí, pero Freddie Mercury, Don Nicanor Parra, bueno,
ahora
buen
entiendo
día,
tu conexión con Nicanor. Ahora entiendo dos cosas, tus citaciones a Nicanor Parra y tu afición a cantar como Freddie Mercury.
No, esa no la tengo tanto.
Sí, esa bromita. Sí. Pero grandes valores.
Grandes
incluyéndote.
Valores. Sí. Busquen sus cumpleaños. Busquen quién está
incluyéndote. Incluyéndote.
Es lindo. Oye, vamos a hablar hoy día de un tema que es bien curioso. En las pegas, en los trabajos, de repente a la gente, no sé, del área de recursos humanos, de personal, o la gerencia de personas, como le llaman ahora. Donde se preocupa mucho de los colaboradores, como le llaman ahora también a los trabajadores, bueno, ¿te has fijado?
Hay que estudiar antes de hablar.
Ya no somos trabajadores, somos colaboradores. y bueno, el punto es que a veces se le ocurre una idea luminosa, y hay una empresa a la que se le ocurrió una idea luminosa, y los empleados no están muy contentos. Parece, en el papel parece increíble. Ya nos va a contar de qué se trata. Y también una investigación, le vamos a contar una investigación que se hizo en España, que es bien interesante, pero también un poquitito al extremo en términos de los conceptos. Un terremoto analizado en clave de género.
Oh, mira, todo se puede analizar en clave de género, hasta un terremoto.
Sí, pues.
Mira, se pueden sacar conclusiones de todo.
Conclusiones de género a partir de un terremoto.
Está interesante.
Un desastre.
Bueno, y los infiltrados, Polito, por supuesto, de día jueves, tenemos a Pato Lascano hoy día, que nos trae algo que me identifica profundamente y de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. ¿Por qué las mujeres sienten más frío que los hombres? Polo, no es un mito.
No es un mito, es verdad.
Hay explicaciones biológicas, de metabolismo, de grasa corporal, de morfología.
Mira.
Incluso de grados en el cuerpo, ¿no? O sea, es un mundo por descubrir. Así que ahí vamos a averiguar más sobre eso. Y Andrés Gómez nos hablará sobre Tempest Project, que es la versión chilena de esta obra, de esta célebre obra de Peter Brook, que es una leyenda del teatro contemporáneo y que es una versión de La Tempestad de Shakespeare, que ha ganado todos los premios. O sea, más bien vamos a hablar de Tempest Project y de la carrera de Peter Brook, que fue un niño prodigio del teatro y tuvo una carrera muy particular. Hasta el día de hoy, que creo que tiene 97 años, si no me equivoco.
Excelente. Oye,
así que vamos a hacer eso.
Gente que hace noticia, y hace noticia por así como doble. Bueno, el punto. ¿Por qué está haciendo noticia y hablamos de Tom Hanks? El gran actor de Tom Hanks. Tremendo, es tremendo Tom Hanks.
Él no solo es tremendo actor, donde lo tremendo. Ponga la película que actúe, más allá de la calidad de la película en sí, que puede ser discutible en algunos casos o sobrevalorada en otros. No, pero él se roba siempre la película, literalmente. Y tiene una calidez humana, da una sensación como de bonachón constante. Siempre sonríe, siempre contesta amablemente, siempre como que dan ganas de ir a abrazarlo.
Oye, y está promoviendo su nueva película, que es la biopic de Elvis, donde él hace el papel del coronel Parker.
Estrenada en Cannes.
Claro, y que bueno, Coronel Parker, ustedes saben, tenía una historia muy controversial en su relación con Elvis, la importancia, el significado que tuvo este manager, este promotor musical, que fue el hombre que manejó a Elvis durante, no toda, pero durante buena parte de su carrera. Claro. Y bueno, pero de eso trata la película, pero está en etapa de promoción, de una entrevista al New York Times, y en otro momento, y eso eso es lo que les queremos hablar, tuvo un momento de alto enojo, momento de alta furia.
Rompió su serenidad característica. Sí, pues.
Esto ocurrió ayer en la noche en Nueva York. Y escuchen lo que pasó. Esto es. Este es Tom Hanks.
Oye, se mandó un Will Smith.
Sí, pues. Ese, you're knocking over my wife.
Don't talk about my wife.
Bueno, ¿qué pasó? Que iba llegando a un lugar, no sé si sabían, o sea, iban yéndose a los autos, y claro, se acercaron algunos fans, y algunos se acercaron demasiado, y uno en particular se acercó mucho, y se trompezó con Rita Wilson, que es la mujer de
la mujer histórica, bueno,
claro,
son de los matrimonios más longevos de Hollywood.
Mira.
Sí, son aquellos como que son incólumes, que no suele suceder en el Star System Hollywood.
No, pues esta gente, oye, esos actores.
Perdida.
Y bueno, el punto es que el tipo más o menos joven se tropieza, ¿no es cierto? Y como que, y ella casi se cae. Entonces ahí cuando le dice, puta, aléjense, están empujando a mi mujer. Enojado, realmente enojado.
Menos mal, no le mandó.
Yo no había escuchado nunca.
Will Smith.
O sea, probablemente, sí. No, pero estaba indignado Tom Hanks, que claro, siempre es una persona muy, muy tranquila, pero bueno, en esta oportunidad entonces tuvo este arranque. Y había dado una entrevista al New York Times,
ajá,
en que se pegó unas declaraciones bien opinables, creo yo.
A ver, opinemos. Cuéntame de qué se tratan y te opino.
En esta entrevista dice que que actuó obviamente en Filadelfia, gran película, y también en Forrest Gump.
Bueno, por la que obtuvo
clásico,
un Oscar.
Él obtuvo un Oscar, claro, el año 93. Ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí.
Ha pasado otro tiempo.
¿Y la música de quién es en Filadelfia? Bruce Springsteen,
sí, por la canción.
Streets of Philadelphia.
Bonita canción, sí. Bueno. El punto es que dice que él, claro, con el paso del tiempo. Y en el momento actual no podría hacer nuevamente esa película. Particularmente habla de Filadelfia, y dice, claro, dice, a ver, asumámoslo, ¿podría un hombre heterosexual hacer lo que yo hice en Filadelfia hoy día? Dice, no, la verdad es que no. Porque claro, el punto central de Filadelfia, o el tema central de Filadelfia, era no tengas miedo. Y una de las razones por las que la gente no tenía miedo en esa película es que era yo interpretando a un hombre
pero
gay.
Pero
es
un meta-análisis bien intrincado.
Sí, pues, sí. Dice, eso lo hemos superado. Y yo creo que hoy día la gente no estaría dispuesta a aceptar la inautenticidad o la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre homosexual.
Polo, discrepo de Tom Hanks. Hoy día Tom Hanks está en el ojo del huracán, veo, porque entre su ataque de furia, será fundado o no, y estas declaraciones, que él tiene obviamente derecho a opinar lo que quiera, pero yo siento que precisamente el interpretar roles se trata de ponerse en situaciones, papeles, piel, zapatos, como quieras llamarlo, de distintas personas, de distintas situaciones. Y si fuera por eso un actor homosexual, si seguimos esa lógica, no podría interpretar un personaje heterosexual. Y así infinito, siento que si queremos normalizar algo que es parte de la humanidad y que tiene que naturalizarse, no podemos hacer una diferencia con ciertas características de un personaje, porque así estamos subrayando más aún la diferencia. Y si no fuéramos en ese contexto, ningún actor podría interpretar a alguien con algún problema físico, mental, que no tuviera, porque no estaría interpretando algo que no identifica. Encuentro muy rebuscado el pensamiento.
Y había muchos casos, había muchos casos de actores, claro. Se menciona, por ejemplo, a Bradley Cooper, a Ewan McGregor,
¿ya?
A Timothée Chalamet.
Lo amo.
Armie Hammer, que también.
Gente que ha interpretado roles homosexuales, dices tú.
Claro. Uh-huh. Kate Winslet también en alguna oportunidad. Y fíjate que se cita también acá en una nota del Guardian al actor Eddie Redmayne.
Ah, por The Danish Girl.
Exactamente, que hacía un papel de una mujer trans. Esto es una película del año.
Por la que ganó el Oscar.
Claro, y él ha dicho que se arrepiente.
No, fue Stephen Hawking, perdón.
Dice que su participación en esa película fue un error.
Ah.
Y que ese papel, hoy día, simplemente él no lo tomaría. Y hay personas que afirman que solamente personas homosexuales pueden interpretar papeles de homosexuales.
O sea, por ejemplo, en el caso de Eddie Redmayne, él también se arrepintió por esto mismo, porque también sentía que tenía que ser homosexual que lo interpretara.
Claro,
qué curioso, porque también son personas
trans,
de distintas generaciones.
O trans.
Claro. Distintas generaciones. Eddie Redmayne es bastante más joven que Tom Hanks, pero que piensan, sí. Me llama la atención, no lo comparto, pero bueno, habría que quizás ser actor para poder opinar. Oye, Polo, ¿tú has escuchado hablar de Mel Gibson?
Sí, pues.
¿Has escuchado?
Sí, pues.
¿Y de Harry Potter?
Oye, que por lo menos Mel Gibson
sí.
Recibió una reconvención judicial.
Así es.
Claro. Y tuvieron que cambiarle el nombre, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, estás en lo cierto, y fue aquí en Chile. Pero hay otras marcas. Se enojó Mel, ¿no? Todo fue. Ya. Hace una talla muy fome. No importa. Pero hay otras que se han salvado, como Jim Morrison, Gimnasia.
Ah, Jim. Ya.
Harry Potter. Clean is good.
Ya.
Una lavandería. Jurassic Pan. Una panadería. Y así vamos a seguir eternamente por Paul McCartney. Ya sé que Paul McCartney es vegetariano. Y así está.
¿Es vegetariano Paul McCartney?
Sí, es vegetariano. Y así, sandalias Chanclón Van Damme.
¿En serio? Pero eso existe.
Pulp Fiction. Estoy viendo fotos en este momento.
¿Cómo
en
se llama el de Pulp Fiction?
Pool. Fiction, yeah. Pool, un salón de pool. Y así eternamente. Vamos a seguir porque hay muchos, muchos ejemplos. Pero, ¿cuál fue el del que se habla hoy? De las hamburguesas argentinas llamadas Kevin Bacon Fast Food. Que ahí el juego de palabras no es tan creativo como en estos otros casos, pero se usa no solamente el nombre de Kevin Bacon, sino también su rostro. ¿Y qué pasó? Jimmy Kimmel, el presentador, en su programa Late Night with Jimmy Kimmel, estaba entrevistando al célebre Kevin Bacon, protagonista, entre otras cosas, de la famosa teoría El Oráculo de Bacon, que dice que toda la gente en Hollywood y en el mundo del espectáculo está a dos pasos del otro a través de Kevin Bacon. Otro día voy a profundizar eso.
¿Ya eso quiere decir que todos conocen a Kevin Bacon?
Claro, que siempre, por ejemplo, un actor conoce a Kevin Bacon, ese actor conoce a otro actor, por ende siempre están a un paso de Kevin Bacon.
Ya.
Kevin Bacon es como la piedra angular del Star System.
Es como, ¿cómo se llama? Son seis pasos.
Claro, pero esto se redujo.
En seis pasos uno está conectado con cualquier persona del mundo, del planeta. Esa es la teoría, ¿no es cierto?
Pero en este caso son tres pasos, cuando se trata del Star System.
Pero, ya.
Hay una página en la Universidad de Virginia donde tú te metes al oráculo de Bacon, pones nombres, pones Kevin Bacon entre medio y nunca falla, porque yo gasté muchas horas de mi tiempo alguna
Mira,
vez jugando a eso.
Estaba con tiempo.
Bueno, en fin, la cosa es que Jimmy Kimmel le contó sobre la existencia de Kevin Bacon Fast Food a Kevin Bacon al aire.
Ya.
Pensando que iba a ser un humor, le mostró una foto de él con su cara, su nombre, etcétera, y dijo como, yo no tenía idea de esto, yo no tuve aprobación para esta foto, con cara de molesto.
Ah, no le gustó nada.
No le gustó naipe. No es buena foto más porque es algo con cara de payaso, o sea, más no le gustó la imagen que eligieron. Qué y el animador como, y Jimmy Kimmel ahí tratando de saber de surfear la ola, tirando la talla, ya, pero qué, si no es para tanto. No, no, si yo cuando salga de acá voy a hablar con mis abogados.
No.
Y ahí no termina. Seguramente pasaron otro tema, fueron a comerciales, pero al día siguiente la página de Instagram de Kevin Bacon Fast Food ya no existía.
Ah, ¿en serio?
Y el sitio oficial dice, ni en el sitio oficial dice, esta página no existe. Y además cambiaron la imagen, un dibujo de papas fritas, hamburguesas y las letras KB.
Mira tú.
O sea, así de corta. Oye, un reclamo de Kevin desaparece.
No, es que tremendo. Lo que pasa es que esto, no solo estas grandes estrellas, sino que en general las producciones cinematográficas y las grandes marcas tienen representación o buscan representación en todos los países del mundo cuando se pasa a llevar algo de su propiedad intelectual.
Bueno,
obviamente es parte de su derecho. Y de hecho en Chile había varias veces demandas internacionales por la utilización de, qué sé yo, fotografía o imágenes o marcas. Dice que, estaba viendo aquí en Infobae, que la hamburguesería que queda en Palermo le contestó.
Sí.
Publicaron, dice, una imagen que me imagino que es en Instagram también, que le dice, tranca Kevin, tranca, me imagino que es
para. Me imagino yo.
Nosotros
también.
Nosotros no solo somos una cara bonita, también hacemos tremendas burgers. Y pone una foto, oye, esa hamburguesa.
Mirá vos de qué te burlaste, le dijo así.
Oye, buena hamburguesa. Buena.
Sí, ¿viste? Así que ojo con los. No se me pongan creativos porque uno nunca sabe. Uno cree que aquí nadie te está mirando, pero a veces de todas formas se enteran. Voy a mencionar otro: Yellow Submarine. Me gustó ese. Estoy viendo una página donde está están todos los.
Está tierno. Oye, escuché un poquito de música. Este es Prince con Kiss. We'll be right back.
Ese fue Prince con Kiss. Grande Prince, para siempre en nuestros corazones.
Así es.
Fue un momento de emoción. Oye, oye Polo, ¿alguna vez?
Prince no es fácil, ¿eh? No lo encuentro un artista
¿no?
fácil.
¿En serio?
Sí. Encuentro que tiene algo de no sé, por lo menos en mi experiencia, fue como más un gusto adquirido. Sí,
qué curioso.
Como que no me entró así en la primera.
¿Pero después te terminó gustando?
Sí, mucho, sí. Ya, pero me ha pasado con David Bowie, me pasó lo mismo.
No, que David Bowie también es más. Es como un gusto. Como. No es convencional.
Incluso aunque no lo
y
creas.
Mucho menos.
Incluso aunque no lo creas, con Bruce Springsteen también me pasó eso.
Bueno, pero es que a veces son los amores más duraderos.
Amores maduros.
Los amores maduros, amores madurados.
Madurados, pues.
Oye, hay una nota aquí que me llama mucho la atención, que ya la habías tú adelantado en el New York Post, que habla sobre las retiros laborales o vacaciones obligadas, que le podría llamar también, luego de la pandemia. Hay algunas empresas, sobre todo en Estados Unidos, al menos es lo que cuenta el medio, que dado los 2 años que se ahorraron, por ejemplo, en insumos, en cuentas o incluso en arriendos de la oficina, uh-huh. con ese dinero para hacer una especie de terapia de equipo, para afiatar las relaciones entre los trabajadores, organizan viajes
¿ya?
post pandemia para ir a trabajar a algún lugar todos juntos.
O sea, viaje de vacaciones, no, sino viajes, que viaje laboral, sí, a trabajar a otro lugar.
Trabajar, a hacer, ¿cómo se dice? Lazos.
Ya.
Camaradería,
me imagino, compañerismo.
Me imaginé como la gimcana pasándose la lanita, no sé, dice, escribiéndose cosas en la camisa atrás de la persona.
No sé si
claro, la teoría, la terapia de la risa, la terapia del abrazo. O me imaginé como un grupo de trabajadores y como
o
que uno.
De las manos, cumbaya.
Cumbaya, sí, señor. Cumbaya. O que se tira uno para atrás y tienen que confiar en que lo van a recibir.
La prueba de la confianza, claro.
Listo, ya, hicimos un recorrido por todas las posibilidades. No. No sé si harán ese tipo de cosas, pero en el fondo salió un reportaje de un grupo o de distintos trabajadores que fueron convocados a este tipo de actividad y les pareció pésimo.
Ah, no le gusta.
Y reclaman, y dicen que ellos no están dispuestos a participar de estas vacaciones obligadas donde se les obliga a pasarlo bien. Por ejemplo, en un resort en Cancún, una de las entrevistadas cuenta que su jefe los convocó a un resort en Cancún, a todos los trabajadores. Otro a una especie como de rancho en México, con actividades, paseo a caballo, piscinas, comida gratis, fiestas, pero también trabajo. Y fíjate que la mayoría de los trabajadores entrevistados en esta nota dicen que les parece que ellos se acostumbraron a trabajar de manera remota durante la pandemia, que muchos de los trabajadores con los que los van a obligar a compartir en un resort, metiendo las patas al agua con una caipiriña en la mano, en fin, no los conocen. Conócelo, po. Háblale, ¿qué te importa? No los conocen. Y hay una, por ejemplo, una chica que su nombre ficticio es Catherine, que dice que ella no está dispuesta a ponerse bikini frente a sus compañeros, que no va a tomar porque después si es que toma más de la cuenta la van a considerar borracha, y en su oficina la van a poner como la letra escarlata y va a manchar su imagen. Y así un montón de reclamos respecto a que los obliguen a hacer este tipo de cosas. Pero lo cierto, por ejemplo, es que en esta nota se habla sobre la agencia Moniker, que es una agencia que tiene su base en Canadá, que es una agencia cultural que programa y prepara este tipo de retiros, ¿ya? Y que ahora están en un auge tremendo, es decir, que organizan aproximadamente 30 al mes, ¿ya? Y los organizan por lugares donde al voleo así se organizan este tipo de actividades. Saint-Tropez, Barcelona, Dublín, París. Y son más de 15 programas.
Bueno, Dublín y el París no tiene el riesgo de tener que ponerte traje de baño, a menos que vayan a la piscina. O en las playas, o en esas playas que hicieron en la escena.
Claro.
Puede ser.
Como la playa, de Lavín.
De Lavín, claro.
Sí, podría suceder, pero
ya que todavía nos acordemos de la playa de Lavín.
Es que fue inolvidable.
Y la nieve de Lavín,
¿te acuerdas? Yo también estaba hablando de la nieve. Tantas otras cosas.
Y la lluvia cuando hizo trató de hacer llover, ¿te acuerdas?
Mira, yo encuentro
cuando regó, no era tratar de hacer llover, regó. porque era como esparcir agua, o sea, tirar agua desde el cielo, no era, no era bombardear nubes con cloruro de plata, que me parece que con lo que lo hace, no. Y era una especie, un avión aspersor. Era buena.
Oye, no, yo aplaudo la creatividad. Oye, pero lo que me llama la atención,
el,
¿verdad?,
problema, yo encuentro que hay un tema.
Hay un tema ahí, que es la aversión de la gente a estar con otras personas después de la pandemia. Y lo quisquillosos que se pusieron. Bueno, o sea, no es mi caso, porque si me invitan a cualquiera de estos lugares con que yo parto corriendo, me importa nada.
Te creo, ¿no? Te creo, a mí me preocupa una cosa.
A ver, por favor.
Frente a eso, el copete. No porque tenga algo en contra del trago, en términos conceptuales, digamos, pero sí, yo he visto en ambientes laborales, trabajé en una empresa donde se hacía una fiesta, todos los años, una fiesta de fin de año, que era espectacular. Era un evento así, un gran evento. Con show, con cantantes, con humoristas y con mucho trago.
Minuto todo bien. Estoy asistiendo.
No, pero después.
Estoy confirmando.
Mira, algunas de esas fiestas te miraron realmente muy mal. Muy mal. Okay. Porque la gente. Claro, se desinhibe demasiado. Algunos que se curan de frentón y hacen cosas propias de borracho. Pero muchos haciendo cosas de las cuales al día siguiente estaban completamente arrepentidos. Sí, entonces, irte una semana con tus compañeritos de trabajo.
A trabajar, entre comillas.
Podría tener su riesgo, creo yo, ¿no?
Pero tiene su riesgo, pero tú como trabajadora, caballo regalado, anda y contrólate, no sé, cierra la boca, pero anda, no te quejes, en fin.
Esto es Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick.
El 11 de mayo del año 2011... ocurrió en la zona de Murcia, en España, sí. En un lugar que se llama Lorca, un terremoto. Y fue fuerte, un desastre bastante importante. De hecho, dejó 9 víctimas fatales a este terremoto. El punto es que a partir de ese terremoto, a un equipo de investigadoras de la Universidad de Oviedo se nos ocurrió solicitar fondos para realizar una investigación en el marco de un proyecto que se llama Gender.
¿Ya?
De género.
Sí, claro.
No sé si Gender o Gender, no sé.
Tengo la idea que es lo
más. Bueno, claro, no sé.
Se entiende.
Y que había sido aprobado este proyecto por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, y ¿dónde estaba el centro? El centro era el foco, más bien, era la evaluación del papel de hombres y mujeres en un desastre, en el marco de un desastre, y qué concepción existía de parte de ellos mismos y del otro género, digamos, en relación con cuál era el papel que cumplía cada género.
O sea, no solo cómo se comportaban, sino que su autopercepción.
Su autopercepción.
Del
percepción
género.
Propia y percepción del otro, claro. Bueno, y dice que existe un doble rasero. Para entenderlo es un doble estándar. No sé por qué uno tiene que explicarlo en inglés. Es raro eso, un doble rasero. Bueno, doble rasero.
Sí, yo la verdad no sabía a qué se refería, pero puedo intuirlo por el contexto.
Y existe un doble rasero, dice, a la hora de evaluar el papel de hombres y mujeres. A ellos, de acuerdo con esta investigación, se les concibe como los rescatadores.
A ellos,
a los hombres. Y a ellas, como las beneficiarias de la ayuda masculina. Y con lo que se concluye que aquí se están reproduciendo estereotipos de género en las tragedias. Dice que quienes estuvieron presentes, que en esta investigación y quienes participaron de la investigación, sugieren en sus relatos que las mujeres fueron y son estratégicas en las catástrofes. Esto se sabe. Extienden redes comunitarias, colectivas.
¿Y cómo va multitask?
Mientras que la acción del hombre, dice, más basada en la fuerza, en la energía del salvamento, es más individual. Y por lo mismo, los hombres son percibidos como protagonistas. Muestran sus actividades con una narrativa heroica, casi épica, explicando los detalles vinculados al riesgo que asumen para salvar vidas.
Es una cosa absolutamente casi literaria, de mito.
Claro, no sé. Sí.
O de la antigua Grecia.
Mientras
de Roma,
que las mujeres son vistas, tal como te explicaba, como cumpliendo un rol más bien de recepción, más pasiva, cumpliendo un rol de recepción de este comportamiento heroico de los hombres. Dice una de las investigadoras que el avance científico de este estudio es que desafía la creencia de que las mujeres son meras víctimas del rescate. Si se entiende lo que significa el papel femenino y qué aporta en estos desastres, se pondrá en práctica una gestión más efectiva, más eficiente, y se derivará un cambio en las catástrofes que ocurran en un futuro. O sea, puede surgir de aquí, de esta comprensión de los roles y de la percepción que hay sobre esos roles de género, puede surgir de ahí una respuesta más eficiente a un desastre. Es interesante.
Es interesante porque al final de cuentas, es decir, no es que se diga que no existe el rol femenino, sino que se le da mucha más preponderancia al masculino, pero se reconoce la existencia de lo que sí hacen las mujeres.
Exacto, sí. Lo que pasa es que se ve como si ese rol... Como si ese rol fuera más bien pasivo y de víctima.
Perfecto.
Y no se asume lo importante y lo fundamental que es en la atención de una catástrofe. Es interesante. Y fíjate que había tocado cubrir varias catástrofes.
Sí.
Terremotos, inundaciones, qué sé yo. Y uno ve, o sea, y ahí se nota más bien lo contrario. O sea, sí, uno se habla con la gente y efectivamente los hombres hacen cosas que pueden ser un poco más vistosas en el momento de la atención de la emergencia. Pero en definitiva, a quien uno ve a cargo de limpiar, ordenar,
acarrear, los niños, sacar afuera
la comida, las mujeres. Mujeres, no exclusivamente, pero mayoritariamente mujeres, en un rol que es absolutamente fundamental, imprescindible en la atención de una catástrofe. Está interesante la cosa.
Interesante, y comparto esa percepción.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Conoce Cuvée, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvée, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
¿Ya?
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Monogneda Elliot Nogino Mogritrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Supiste de la alianza entre Tanner y De Fontana?
¿En serio?
Uh-huh.
¿Y cómo se llama?
De Fontaner.
Así es, la institución financiera no bancaria líder en Chile y la compañía de gestión empresarial más importante del país crearon De Fontaner, la primera alianza fintech integrada a un ERP en el país que te permitirá obtener financiamiento, seguros y mucho más en un mismo sistema. ¿Qué esperas para conocer De Fontaner? Ingresa hoy en defontana.com.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados. Este día jueves 16 de junio, Patricio Lascano, Andrés Gómez, un gusto tenerlos como siempre por estos lados. Bienvenidos.
El gusto es nuestro. ¿Qué tal?
El gusto es nuestro.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
Partamos, sí, Pato, con el tema que nos traes tú, que yo creo...
Entremos en calor.
Muy bien.
Está bueno.
Muy bien, entremos calor. Algunos vamos a entrar más rápido en calor que otros.
Sí, exactamente.
Sí, que otra.
Sí, ¿han escuchado una vieja discusión? ¿Cuánto le bajamos al aire acondicionado?
Al aire acondicionado y no lo tolero.
Sí, si bajamos o subimos el vidrio, ¿cuántas frazadas le ponemos a la cama?
Yo tengo una compañerita acá en la radio, muy querida, pero que, con la que tengo ese problema, po. Cada vez que entra, apaga el aire acondicionado.
Sí. Bueno.
¿Quién
es? Una compañerita que viene todos los días.
Bueno.
A quien adoro. Pero tiene ese tema que...
O tú tienes el tema también, que lo dejas prendido.
O a lo mejor el tema es mío, puede ser.
Yo nunca he tenido esa discusión porque para mí ni siquiera es discutible. Yo voy, apago el aire y saca el problema.
No. Bueno, pero los dos tienen un punto. Efectivamente, las mujeres sienten más frío que los hombres. Eso está científicamente comprobado y eso hace que hayan discusiones por el aire acondicionado, por bajar la ventana, por poner más o menos frazada en la cama, etcétera.
El de la frazada en la cama, esa es una discusión interesante.
Ya, pero
esa se da también.
Hasta un nulito y te da vuelta. Perdón, un capullo.
Claro.
Un capullo. No fue la palabra más apropiada. Bueno. Enróllate en la frazada.
Bueno, tú dices que está científicamente comprobado.
Así es.
¿Y surge de dónde?
Mira, lo que pasa es que es como un mito que las mujeres sienten más frío, qué sé yo, y evidentemente estos dos científicos son de la Universidad de Bonn en Australia, hacen un chequeo científico de, bueno, ¿por qué esta razón? Y encuentran bastantes o varias razones de por qué las mujeres sienten más frío. La primera es porque tienen menos masa muscular y los músculos producen calor. Entonces ella tiene una causa, una razón de por qué las mujeres sienten más frío. Esa es una. Dos, tienen...
Ya me está mirando los músculos porque sé que tengo frío últimamente.
Entiéndase bien lo que voy a decir. Tienen más grasa entre la piel y los vasos sanguíneos. ¿Ya?
Y eso es una característica fisiológica distintiva.
Exacto.
Mira.
Exacto. Y los vasos sanguíneos.
Morfología, no sé si es fisiológica o morfología, no sé exactamente.
Y los vasos sanguíneos hacen que se tempere la piel. Entonces ahí hay una segunda razón de por qué las mujeres sienten más frío que los hombres.
Qué interesante.
Sí. No, y hay bastantes más razones. Su metabolismo es más lento.
Yeah.
Y al ser más lento, también se genera menos calor. Y por lo tanto, cuando hay frío, ellas sienten más frío de lo que sienten los hombres.
¿Y esa lentitud, Pato, tiene que ver también porque tienen menos masa muscular?
Seguramente, no lo sé exactamente, pero claro, seguramente al tener menos masa muscular probablemente hace que también su metabolismo
consumen menos calorías, quemen menos calorías.
Exactamente, exactamente. Y la razón tal vez que produce un efecto más divertido, no sé si divertido, para ella probablemente no, es en la presencia de grandes cantidades de estrógeno y progesterona, que son hormonas típicamente femeninas. ¿Sí? Pero estas hormonas, entre muchas causas fisiológicas y biológicas, hace que las mujeres tengan los pies, la nariz y las orejas 3 grados Celsius más bajas que los hombres.
¿Los pies, qué más?
Las manos
y la nariz.
La nariz y las orejas.
La nariz y las orejas.
Esto es una razón científica para apagar los aires acondicionados a lo largo de este mundo.
Y prender las estufas.
Prender las estufas, cerrar las ventanas todo. Para los acalorados, para no decir otra palabra. Dar etcétera.
No, y sabes tú que en este sempiterno machismo.
Buena balada,
venía preparado. una de las cosas que se hace o se piensa es que la temperatura ideal en una oficina ronda los 20 grados. Y eso es algo que se hizo en Estados Unidos, en el Código Laboral americano, donde se establece esa temperatura que fue hecha, claro, por un comité de hombres. Sobre la base de la temperatura que ellos consideraban correcta.
Ese comité debería ser paritario.
A 20.
Por favor.
A partir de esta explicación, la verdad que obviamente tendría que ser paritario por razones científicas.
Sí, habría que buscar un punto de equilibrio. Si es 20 grados y probablemente la mujer sea 22, tal vez 21. Yo sufro un poquito de frío, yo sufro un poquito de calor y encontramos un punto medio.
Bueno, acá en este minuto hay como 27, yo creo. Y la Paula está feliz. Sí.
Me saqué la
chapa. Hasta la Paula está con calor. ¿26 y medio? 23 y medio. No,
a ver, estamos.
Tenemos termómetro acá.
Estamos más cerca del equilibrio femenino o masculino con los 23 y medio. ¿Cómo se sienten ustedes?
Me siento acalorado.
Los hombres presentes están con chaleco y las mujeres presentes, es decir, yo, estamos con una blusita de lo más primaveral.
Sí, no, yo tengo calor.
Estamos
acá. Yo me quitaría el chaleco, la verdad. ¿Ah? Me quitaría el chaleco.
¿Viste?
Pero el punto, y aquí, Paula, te pido altura de mira.
Aquí nomás.
No, aquí, solo aquí.
Como una excepción, dices
solo aquí.
Tú.
No, es broma. El punto es por qué hay que adecuar la temperatura preferentemente. O sea, está bien lo que dice Pato, obviamente es en una oficina, se va a llegar a un acuerdo, obviamente no pueden participar puros hombres en ese acuerdo, tienen que participar
mujeres.
Pero el punto es por qué uno tiene que finalmente aguantar la frazada adicional.
Someterse.
Poner la calefacción.
Por años de comités masculinos que eligen la temperatura en las oficinas, por eso.
En algo que gane.
Es el momento.
En algo que gane, dice.
Encuentro que bueno.
Estamos en una etapa de reivindicación, parece, una etapa histórica.
Saca la frazada para no es difícil.
En una sola cosa estoy contigo. No sé, para mí por lo menos es más fácil aguantar el calor que el frío. El frío a mí me pone mal genio el frío.
Y el frío del aire acondicionado es bestial.
El frío en las patitas, la patita en la nariz y la oreja. Sí, no, duele.
Se agradecen tus palabras.
Así que tú sigues mandando.
Alturas de mira, tú también tienes alturas
de mira. Mira. Don Andrés.
Hoy día vamos a hablar de teatro. Porque se acaba de estrenar en el Teatro Nacional Chileno una obra que es la última obra que produjo Peter Brook. Peter Brook es uno de los hombres de teatro más importantes del siglo XX, uno de los más influyentes, un director inglés que hizo buena parte de su carrera en el teatro inglés. Fue como el niño prodigio de la escena. Escenificó mucho a Shakespeare, siempre con un espíritu muy innovador. Y en un minuto, después de ganarse una serie de premios, de estrenar en Broadway, y de tener. Bueno, a él originalmente le gustaba el cine, también es una adaptación al cine bien famosa de El Señor de las Moscas.
Sí. Sí.
Ajá. Que de William Golding. Exacto. William Golding. Bueno, y después de una trayectoria muy destacada en el mundo del teatro convencional, por decirlo así, de una manera, él, como buscó, en su espíritu innovador, decidió dar una especie de vuelta al mundo, abandonar los teatros y buscar escenarios poco habituales y encuentros con culturas no occidentales.
¿Como una suerte de teatro itinerante?
Al principio sí, fue una especie de teatro itinerante. Recorrió África durante varios años, recorrió Asia, luego fue Estados Unidos, etcétera. Y armó una concepción del teatro que ha sido muy influyente, que tiene que ver un poco con buscar lo esencial, el encuentro con otras culturas, etc. Y lo que se estrena ahora acá en Santiago es una versión de La Tempestad de Shakespeare.
Sí.
Que él fundó un centro de investigación en Francia, el año 74. Y el año 2020, cuando estaba a punto de comenzar la pandemia, se reunió con un equipo de actores con los que él suele trabajar, actores de distintas nacionalidades, a investigar en torno a La Tempestad y armó una puesta en escena que modifica el texto, lo sintetiza, quita personajes, hace que algunos actores interpreten distintos personajes, y lo estrenó el año pasado con mucho éxito en Francia, Italia, España, y esta es una versión chilena. Mira, lo interesante de esto, yo no he visto todavía la adaptación chilena, pero lo interesante es que como Peter Brook, bueno, está muy viejito, tiene 97 años, no podía viajar, su colaboradora, que se llama María Hélène Estienne, fue contactada por Santiago Mil, por el festival, para hacer una versión chilena. Y a través de streaming, ellos le daban indicaciones a un elenco chileno que tuvo como asistente de dirección a Malie Saint-Pierre, una realizadora chilena que conoce a Peter Brook, conoce el teatro de Brook, y armaron esta puesta en escena que está en el Teatro Nacional Chileno y en el que actúan Pablo Schwartz, la Diana Sanz, y un elenco donde también intervienen actores mapuches.
Interesante.
Porque una de las cosas que busca el Teatro Peter Brook es lograr esta comunicación entre distintas culturas, entre distintos acervos culturales.
Un poco también lo que él hizo en sus viajes por África, por Asia, que ahora lo está llevando a esta obra.
Exactamente,
digamos.
Exactamente. Bueno,
o esta reinterpretación de la obra de Peter.
Exactamente.
Brook.
Él ha escenificado muchas veces a Shakespeare y partió haciéndolo. Hizo Hamlet, dirigió a los 20 años Trabajo de Amor Perdido. Fue como, en ese sentido, un niño. Hizo una versión para la Royal Opera House con diseño de Dalí. O sea, fue un gallo que se ha codeado con los más grandes. Trabajó con Laurence Olivier, con los más grandes como genios del arte del siglo XX. Y que en un minuto dijo: me alejo de esto y me voy por acá. Me voy a encontrarme con la sencillez, a buscar lo esencial. Ahora, dentro de esta sencillez ha hecho cosas como, ponte tú, hizo una adaptación de un poema mito hindú, el Mahabharata, que duró 9 horas.
Ya, o sea, sencillez no.
Claro.
Heroicos también es que no fueron a verlo.
Bueno, acuérdate que
actual diputado Naranjo.
Acuérdate que en Chile también hemos tenido obras maratónicas.
Sí, sí.
Andrés Pérez, eran larguísimas sus obras, ¿te acuerdas? Las del teatro, tres horas larga, por lo menos. Claro. Y cuando se hizo la adaptación en Chile de 2666,
de Bolaño.
También duraba como 6 horas esa adaptación.
¿En serio?
Sí, era con intermedio. Cada hora había un intermedio.
Oye, sí. O sea, esto sería.
Era con recreo.
Claro, era con recreo, ni siquiera con internet. No, esto sería entonces como una reinterpretación de la reinterpretación, porque sería a su vez, sería la interpretación de una reinterpretación de Peter Brook, que a su vez reinterpretó La Tempestad.
Exactamente.
Sería como una meta reinterpretación
de la.
No, La Tempestad ha sido muy bien reinterpretada. Bueno, Beethoven tiene una pieza maravillosa basada en La Tempestad de Shakespeare también.
Exactamente.
No es una de las obras quizás más célebres, pero sí ha sido bien.
Pero fíjate que es una obra bien importante en Shakespeare, porque es la última que escribió.
Claro.
Y es una obra que tiene que ver con la libertad, por una parte, tiene que ver con la muerte, la historia de un duque que ha sido exiliado en una isla, traicionado por su hermano, y un duque que próspero, que además medio mago, y que tiene una hija que está enamorada de su archienemigo y tiene que resolver eso, y por otro lado está Calibán, que es otro de los personajes importantes, un esclavo que también sueña con la libertad, y se dan relación ahí entre esos personajes, son muy muy interesantes, muy poderosas, que tienen que ver con eso, con la libertad, con el poder, con la venganza. Muy interesante.
Una cosa.
Oye, y el texto. Sí, es que eso estaba pensando. A veces los textos de Shakespeare son complejos. Mm. En algunos casos, la trama se puede describir con relativa facilidad, mm-hmm. pero los textos son más densos, ¿no?
Claro, son. Ahora mira, tiene la virtud Shakespeare de, claro, siendo textos que a veces son uno más pesados que otro, tiene la virtud de que profundiza, pero también es capaz de ofrecer cambios de escena que son dinámicos, de ofrecer humor. La Tempestad tiene humor, y fue también Shakespeare capaz de crear personajes que son como esencias humanas. Logró formar como estereotipos o tipologías de personajes.
Tipología de seres humanos, claro.
Que traspasan más allá de la obra de Shakespeare, por ejemplo, un Woody Allen, que reinterpreta los personajes y los trae al siglo XX, uh-huh. y los pone en el Nueva York del año 80, en ciertas cosas, a los personajes uh-huh. de Shakespeare. Uh-huh. Y así muchos otros directores, escritores, es decir, Shakespeare la llevan a la esencia humana y que es atemporal.
Sí.
Al final. Sí, así creo que también esa es una característica de su obra.
Exactamente. Hubo una época en que Peter Brook trabajaba con mucho más elementos, mucho más cosas, que hizo un Hamlet, pero lo que se comenta, pues, estamos hablando de los años 50, que era muy violento. Que lo que él quería rescatar en ese minuto, por ejemplo, era la violencia que se vivía en Inglaterra en esa época. Y él trató de juntar en ese montaje violencia con poesía. Ahora, paulatinamente se ha ido alejando de eso y ha ido tratando de hacer un teatro que, de alguna manera, tiene un halo más de misticismo.
¿Qué tiene que ver con su experiencia de vida también?
Exacto. Oye, del 15 al 25 de junio. Teatro Antonio Varas.
Sí, Teatro Nacional, ahí frente, casi frente a La Moneda, de miércoles o de jueves a domingo. O a sábado, corrígeme, Polo.
Te digo al tiro.
Ahí están los horarios. Y los horarios son a las 20 horas. Vale. Vale la pena ir a ver la.
Imagínate,
poniendo
la obra. Una versión chilena. Muchas veces podemos decir eso.
No me baja, estoy comprando internet, así que no me baja la. Pero bueno.
Es de miércoles a sábado, a las 20 horas.
Miércoles a sábado a las 20 horas. Teatro a 1000.cl.
7000 general, 5000 adultos mayores y estudiantes.
Buenísimo.
Buenísimo el dato.
Gómez, bueno. Pato Lascano, muchísimas gracias. Gracias. Que esté muy bien.
Nos vemos, chao, chao.
Así llegamos al final de Café Duna de hoy. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Ahora Francesca Ravizza nos trae las noticias y luego sigue nuestra sintonía con Polo Ramírez y Aire Fresco.
Hoy un abrazo al Quique. Ya,
y un abrazo, sí, porque lo echamos apretado de menos. Al Quique, ya, vale. Sí. Recupérate, Quique.
Presidente también, recupérese.
Sí.
Chao, nos vemos mañana.